En fin, bueno, vamos a platicar con don José López Zamorano desde Washington, D.C. Mi querido José, te saludo siempre con muchísimo gusto. ¿Y cuál sería primero tu reflexión en relación a este viaje que hace el señor Donald Trump a Japón, al G20, obviamente, que inicia después de la crisis del 2008, por cierto, y en donde pues avanza en la relación con China, en donde también de manera pues casi de un día a otro, bueno, no es así porque la tienen que preparar, pero se le ocurre anunciar a través de su Twitter que es muy probable que vuelva a reunirse con el líder comunista de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un, lo cual hace, y por primera vez, aunque sea por unos segundos, un presidente norteamericano en funciones pisa territorio norcoreano. Y después, pues lo que finalmente menciona de estos debates de los demócratas mientras él estaba en esta cumbre allá en Osaka, y en donde pues el señor Joe Biden tristemente pues recibe una derrota importante por parte de la exfiscal del estado de California, y que se presenta ella de padre jamaicano o jamaiquino y de madre india, como la estrella entre al menos los primeros 20 que aspiran a la candidatura demócrata para evitar que el señor Donald Trump se reelija por otros cuatro años más. Y bueno, también si nos pudieras de refilón, ¿qué dice la prensa sobre la hija del presidente Donald Trump y su protagonismo en la cumbre de Osaka, que ha llegado a una especie de éxtasis o hartazgo entre quienes tienen que soportarla y aguantarla en estas reuniones internacionales y también allá en los Estados Unidos? Adelante, José.
¿Qué tal, José Mario? Buenos días. Bueno, empezando por tu primera pregunta, en el caso de China, como lo habíamos comentado, claramente no había un gran apetito del presidente Donald Trump de seguir adelante con esta escalada de guerra comercial. Como sabemos, ya había aplicado aranceles por 50 mil millones de dólares inicialmente en el 2018 y después los aumentó a 200 mil millones de dólares y con un costo de 25% para las exportaciones chinas. La idea de que iba a aplicar una nueva ronda adicional después de que China había tomado acciones de represalia, obviamente no era algo que le atrajera aquí al Congreso de los Estados Unidos, y de alguna manera el desenlace de esta reunión con el presidente chino Xi Jinping es predecible. Acuerdan reanudar las conversaciones entre las dos superpotencias económicas, no se levantan las tarifas actuales, pero sin embargo el presidente Donald Trump acepta levantar las restricciones para la venta de tecnología a esta empresa que, como sabes, es muy controvertida, Huawei, mientras que estas ventas de tecnología no estén relacionadas con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que por una parte hay un elemento de estabilidad en la relación sino-estadounidense, pero por la otra en Estados Unidos hay algunas críticas en el sentido de que no hay un compromiso muy claro por parte del gobierno chino sobre qué es lo que va a ocurrir. El presidente, como sabemos, anunció en Twitter que habría compras inmediatas de productos agrícolas. Y es un tema muy importante, Oscar Mario, porque como sabemos, las acciones de represalia del gobierno chino han sido focalizadas específicamente en los estados agrícolas de Estados Unidos que votaron a favor de Trump en 2016 y que están resintiendo el hecho de que la economía china ya no se está comprando pues sus productos. De hecho, el gobierno estadounidense ha tenido que aprobar tres rondas de subsidios para esos mismos estados. Sin embargo, no está claro exactamente en qué tiempo lo va a hacer el gobierno chino, y sobre todo algo muy importante, no están encarando estas negociaciones lo que era la exigencia principal de Estados Unidos, que es un cambio de fondo en la política industrial de subsidios de China, y también, por supuesto, esta idea de poner atrás prácticas desleales de comercio, robo de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, nada de lo cual está en la mesa. Así que hay una expectativa grande, sin embargo, los avances tangibles, concretos, no fueron muchos en este tema, salvo, por supuesto, que se conjura una posible guerra comercial por el momento, porque habría tenido consecuencias serias para la economía global, también para la economía china, pero para la estadounidense, y parece que el presidente obviamente también está haciendo un cálculo político. Tú no quieres entrar a un periodo de recesión a 15 meses de las elecciones, cuando tu principal bandera de logros es precisamente el dinámico crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la baja del desempleo, el aumento de las inversiones. Una guerra comercial con China obviamente pondría todo eso en riesgo, y el presidente pues en muchos otros temas realmente está vulnerable y debilitado. Y yo creo que esa misma comparación se aplica a la reunión sin precedentes en territorio norcoreano con el líder Kim Jong-un, en el sentido de que hay muy buenas imágenes, un evento histórico, pero como dicen aquí en Estados Unidos, pues mágicamente el señor Kim Jong-un se está chamaqueando al presidente, porque de alguna manera le está dando lo que a Trump le encanta, que es esta exposición pública, las imágenes, las menciones de que fue un hecho inédito, sin precedentes, único, extraordinario, pero al mismo tiempo el señor Kim Jong-un no está haciendo ninguna concesión significativa. Por el contrario, The New York Times filtró que Estados Unidos estaría considerando y dispuesto a aceptar el status quo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aceptaría a Norcorea como una potencia nuclear con tal de que el señor Kim Jong-un no aumente ese programa nuclear y obviamente deje de llevar a cabo sus polémicos ensayos nucleares. Eso sería para muchos en Estados Unidos un retroceso de lo que era la meta principal de los Estados Unidos en las negociaciones con Corea del Norte. Por supuesto, no se están levantando las sanciones, pero el líder norcoreano no está haciendo ninguna concesión significativa, de tal manera que le está dando al presidente lo que quiere y el presidente realmente no está logrando eso. Y esto reflejó que hay fuertes divisiones al interior del gabinete del presidente Donald Trump. Su asesor de seguridad nacional, John Bolton, claramente no está de acuerdo con la idea de mantener el status quo. Evidentemente va a ser un tema de debate interno en el gobierno de Estados Unidos. Así que tenemos buenas imágenes desde el punto de vista del presidente Donald Trump, su viaje a Norcorea, la cumbre del G20, y sin embargo, en temas muy concretos y tangibles, pues realmente tiene muy poco que ofrecer. Y en ese contexto, pues brinco al siguiente tema que comentaste, el tema electoral. Evidentemente, el presidente debe estar un poco contento por una parte de que el señor Biden está debilitado después de este primer debate, pero también debe estar muy preocupado, porque muchos analistas coinciden que el desempeño de la senadora demócrata de California, realmente, Kamala Harris, realmente fue extraordinario en la segunda jornada de este primer debate presidencial, que realmente mostró que puede ser la persona apropiada por un tú a tú con el presidente en lo que se espera que es una campaña pues muy intensa, muy difícil, de 15 meses, y sobre todo en la parte ya final, en la recta final, que serían los debates presidenciales. La señora Harris, según muchas personas, mostró el temple, mostró el carácter, mostró el conocimiento que se requiere para confrontar al señor Trump, y los números están allí. Ya está cercana al vicepresidente Joe Biden en los números, el vicepresidente Biden baja en las encuestas. En cambio, la señora Kamala Harris está subiendo, también están subiendo nuestro Julián Castro, mexicano-americano, también el señor Pete Buttigieg, y por supuesto, eso es una demostración de que de alguna manera la percepción pública de quiénes fueron los ganadores y perdedores de este debate se mantiene. El señor Bernie Sanders pues ya no parece tan atractivo para los electores demócratas. Me parece que el hecho de que estos nuevos candidatos, entre comillas, que no eran tan conocidos públicamente, que tenían escasa visibilidad, como son Harris, Buttigieg y Julián Castro, pues evidentemente está dándole sangre fresca nueva al partido, y esto obviamente está cambiando de manera muy importante la dinámica política aquí en la capital de los Estados Unidos y en otras partes del país.
Bueno, y después el protagonismo de la señora Ivanka Trump, asesora, como dicen, orgullo de su nepotismo, la cual, bueno, pues llega a su límite, dicen, quién sabe si su límite, porque ella va a seguir ahí y seguirá, me imagino, con la misma actitud, pero bueno, dicen que ya no aguantan la forma como esta mujer interviene con jefes de Estado cuando nadie la invita. Y hay una fotografía cuando esta mujer, Ivanka Trump, se dispone a hablar sobre el empoderamiento de su género y el empleo el sábado pasado en Osaka, Japón, y estaba yo mirando en esta imagen la cara que le hace el señor Trudeau de Canadá, el señor Macri de Argentina, el señor Bolsonaro del Brasil, el señor Macron de Francia, el señor Sánchez de España, a la hija del presidente norteamericano y que dicen, otra vez me voy a tener que zumbar a esta señora escuchando sus tonterías media hora o una hora, ¿eh?
Sí, absolutamente, el comportamiento y el hecho de que ocupó este lugar protagónico pues ha sido sumamente criticado. No te quiero platicar la cantidad de memes sobre el tema que han surgido aquí en los Estados Unidos a nivel global, porque básicamente apareció como si fuera una secretaria de Estado. La vimos también en la foto casi metiendo la nariz entre al líder japonés, el presidente Donald Trump. Formó parte del photo op de los 20 presidentes que estaban, de los líderes que estaban en la reunión del G20. Estuvo ahí justamente cuando también cuando la visita con el señor Kim Jong-un, trató de meterse a la conversación que había con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya lo mencionaste, con el presidente francés, Emmanuel Macron, con la gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, con Theresa May. Bueno, estuvo en todo, y en cambio no vimos, por ejemplo, la foto tan prominente del señor Mike Pompeo, que es verdaderamente el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. Ahora, esto es, obviamente está llegando a una escala sin precedentes, pero eso es algo que ocurre pues muy, muy comúnmente aquí en los Estados Unidos, el papel que le ha dado el presidente a su hija, la manera en que la ha colocado pues informalmente como una de sus principales asesoras, de toda su confianza. No es la primera vez que le da un papel protagónico. Recordarás que también estuvo ahí ocupando un asiento en Naciones Unidas. Es decir, no creo que esta situación cambie, ¿no? Sabemos que tanto ella como su yerno, Jared Kushner, tienen una influencia desproporcional para los cargos que ocupan en este gobierno. Obviamente, por ejemplo, el yerno está a cargo de muchísimas temáticas, ¿no? Incluido en algún momento el tema de México, la relación con México. Entonces, vemos que esta circunstancia se persevera. Evidentemente, el presidente Donald Trump no ha hecho caso de las críticas, como siempre, pues la mayoría de los medios que le han criticado son medios de orientación progresista, y por supuesto, el presidente no tiende a hacerles caso. Pero sí, efectivamente, en este momento es un tema de gran controversia en los Estados Unidos. La única situación es que obviamente ha sido opacado por la cobertura que hay en este momento en los medios de Estados Unidos por el tema de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Ayer justamente hubo una visita de 12 legisladores demócratas, algunos de los centros de detención, y realmente las condiciones que describen son abominables. Algunas mujeres les dijeron a los legisladores que las obligan a tomar agua de los excusados. Niños les dijeron que no tenían suficiente comida, que se dormían con hambre, que los hacían dormir en el piso. Y luego nos enteramos que en un grupo de Facebook de más de 9,000 agentes actuales y retirados de la patrulla fronteriza y de aduanas, pues se burlan de ellos, se burlaron de la joven familia, Oscar Martínez y su hija Valeria, que murieron en el Río Bravo. Se burlaron de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. De hecho, pusieron un meme donde está haciéndole sexo oral a un guardia de la patrulla fronteriza. Es decir, cosas verdaderamente detestables que en este momento ya están siendo objeto de análisis por parte del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Bueno, y esta mañana leía en algún editorial que los estadounidenses no deben olvidar lo extravagante que es tener a la hija de un presidente trabajando en la Casa Blanca, yendo a cumbres de todo tipo y haciendo declaraciones sin contenido y que a nadie le importan. Dicen, la señora Ivanka Trump ni para vender bolsas y cosméticos sirve. Creo que antes vendía algo así, ¿no? Y decían, falta de tacto, soberbia y protagónica. Bueno, pues es el estilacho del señor Trump, ¿no? Y que permite que su yerno y su hija pues asuman esos papeles.
Así es, la crítica ha sido, por supuesto, como no tienen papeles formales, roles formales, bueno, pues no existe el mismo tipo de rendición de cuentas que habría con otros funcionarios que tienen que declarar cosas como su patrimonio, si hay conflictos de interés, qué intereses tendrían en algunos de los temas que están tocando. Como no existe formalmente una designación de ambos, sino operan de manera informal, pues obviamente todos los criterios y el escrutinio de rendición de cuentas públicas que aplicaría a funcionarios de su influencia real en un gobierno como el del señor Donald Trump, pues obviamente no existen en este caso.
Bueno, escriben del auditorio y dicen, desde López Portillo ya no son los familiares, sino los compadres y los amigos que asumen estos papeles. Pues así es, ¿no? Cambias unos por otros. ¿Quién sabe quiénes sean peores, si los familiares o los compadres y los amigos?
Bueno, sabes que el gabinete del presidente Trump ha tenido muchas controversias, ¿no? Desde
sí. No, pero en México, sí. Ah. Se refieren a México, ¿no? que desde López Portillo, cuando puso a su hijito, que es un bueno para nada, allí de subsecretario de algo, de una dependencia que ya ni existe, marcó como un punto de inflexión en donde pues ya les daba pena meter a sus familiares, y ahora los sustituyeron por amiguitos y compadres. ¿Quién sabe qué sea peor, mi querido José?
Sí, así es. Bueno, en el caso de Estados Unidos, obviamente, sí. hay leyes que prohíben que tú puedas contratar, designar a familiares a puestos debajo de tu jurisdicción. Por lo tanto, en este caso, pues no aplica, porque informalmente están operando sin una designación oficial.
Bien, José, entonces, pues dime, ¿qué sigue para México y Estados Unidos después de que ayer el señor Donald Trump finalmente reconoce el esfuerzo extraordinario que están haciendo las autoridades mexicanas para impedir que migrantes centroamericanos crucen la frontera norte transitando por territorio nacional, y pues deja entrever, o yo no sé si lo da ya como un hecho, de que cancela, no pospone, la aplicación de aranceles a los países que vende México a la Unión Americana?
Bueno, sí, de hecho fueron de expresiones pues muy positivas, que fue una continuación de alguna manera de algunas que ya había venido haciendo y que hemos comentado en este programa. En este caso, evidentemente, dijo que estaba muy contento, muy feliz, very happy con el trabajo que están haciendo, y dijo obviamente que eso se debía a lo que hizo, que fue la amenaza de los aranceles. Cuando un reportero le preguntó si entonces eso quería decir que esos aranceles ya estaban fuera de la mesa, dijo, sí, ahora lo están. Así que, pues sí, da la impresión de que por el momento el presidente está muy contento con el hecho de que han estado cayendo las cifras de personas que llegan a la frontera México-Estados Unidos. Hay que hacer notar que todavía no tenemos las cifras oficiales de detenciones y aprehensiones para el mes de junio. Típicamente salen unos días después de la terminación del mes, así que los estaremos recibiendo en los últimos días. Sin embargo, evidentemente, el presidente debe tener cifras de que los números están cayendo. Destacó el hecho de que más de 20,000 pues agentes mexicanos están participando en estos operativos, incluidos 6,000 en la frontera sur. Antes el que es el secretario en funciones de seguridad interna, Kevin McAleenan, ya había comentado que ellos esperaban un decremento del 25% de los flujos de migrantes a la frontera con motivo de estas acciones de contención migratoria por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, todavía no tenemos el número oficial. Había dicho que de ser así, bueno, sí esperaban que las cifras todavía redujeran. Como sabemos, no hay una métrica específica que Estados Unidos haya puesto sobre la mesa con estas negociaciones, y el gobierno mexicano ha dicho que lo que espera obviamente son decrementos progresivos en el número de personas que llegan a la frontera común. Por el momento, pues todo parece indicar que el presidente está contento, que no hay ningún elemento que permita pensar que va a catalizar o reactivar esta amenaza de los aranceles al gobierno mexicano, y obviamente pues esperaremos las cifras finales para determinar de qué manera ha sido efectiva esta estrategia de contención migratoria especialmente para los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano.
Bueno, y mientras tanto, pues 2 años, nos vamos a aventar 2 años de campaña del señor Donald Trump para que se pueda reelegir otros 4 en el 2021, ¿verdad? 2021.
Las elecciones son en el mes de noviembre de 2020, y él tomaría posesión en enero del 2021.
José López Zamorano, siempre es un gusto escucharte.
El gusto es mío.
Gracias. José López Zamorano desde Washington, D.C.